Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, el pasaje que leímos en Primera de Juan nos habla del mundo y que el mundo entero está bajo el maligno. Podríamos decir que el mundo entero es la ciudad del maligno. Pero Hebreos nos habla de otra ciudad. ¿Cuál es la ciudad? La Nueva Jerusalén, que sería la ciudad de Dios. Entonces, en la palabra encontramos dos ciudades. Entonces vamos a hablar un poco de esas dos ciudades y el trabajo de Dios con su pueblo. Podríamos decir de una manera muy resumida, leyéndolo ahí, si quieren conmigo, ahí en el capítulo 2, creo, de la misma epístola de Hebreos. Ahí en el verso 9 dice, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Entonces, aquí el autor nos dice que el propósito de Cristo al morir es tomar unos hijos y llevarlos a la gloria. Si lo pudiéramos ver de una manera simbólica, es tomar aquellos hombres que están en la ciudad del mundo, en la ciudad del maligno, rescatarlos de esa situación y, por medio de la obra de Cristo, llevarlos a la otra ciudad, a la ciudad de Dios. Entonces, de alguna manera, la vida cristiana es eso. ¿Cómo Dios rescata por medio del sacrificio de Cristo a los que están perdidos y los traslada a la ciudad de Dios? Miremos que este es un lenguaje que se usa en las Escrituras, por lo menos Efesios capítulo 2. Pablo también habla de esa manera, hablando de quiénes éramos, dónde estábamos y ahora lo que somos y hacia dónde nos lleva Cristo. Efesios capítulo 2 se nos habla un poco más de la ciudad del maligno, del mundo, de lo que gobierna el mundo, de lo que hay en el mundo, de lo que acontece en el mundo, cosas en las cuales nosotros estábamos, pero ahora Cristo nos ha rescatado de allí. Y la figura del Antiguo Testamento de Israel saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida es una figura que es muy semejante a la jornada espiritual que nosotros estamos viviendo y que Cristo tiene como intención llevarnos a la tierra prometida o a la nueva Jerusalén o a la ciudad de Dios. Mira cómo dice Pablo ahí en el verso 1, Efesios 2, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. O sea, Pablo ya ve que no estaban allá, pero describe dónde estábamos y de dónde nos sacó Dios por medio del Evangelio y la obra de Cristo. Ahí lo dice. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí está la ciudad. Conforme al príncipe de la potestad del aire, ahí está el rey de ese mundo, dice el espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia. Entonces, Cristo nos sacó, nos redimió de un mundo, de una ciudad, de un gobernador que operaba en el aire y que usaba nuestros miembros y nos esclavizaba por medio del pecado. Una ciudad que así como Sodoma y Gomorra está condenada al fuego y a la ira de Dios. Si usted ha visto la película o ha leído el libro El Progreso del Peregrino, ese es el asunto. Él está en la ciudad de la destrucción y está siendo llevado por medio de un peregrinaje a la ciudad de Dios, a la Nueva Jerusalén. Y Pablo nos muestra dónde estábamos. Y dice, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, porque se entiende que los que ahora están en Cristo, los redimidos, como dice Hebreos, ya no estamos en esto, sino ahora nos hemos acercado al monte de Sion, a la Nueva Jerusalén. Dice, en otro tiempo en los deseos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces, esa es la condición del hombre caído. El hombre caído no es libre, él está esclavo de un patrón, que es el maligno. Y ese patrón esclaviza a los hombres por medio de los deseos de su carne, por medio de la manera en que ellos piensan, y sin darse en ellos cuenta están en rebelión y en ira con, y en una situación de ira debajo del juicio de Dios. Entonces vamos a ver cómo Dios nos saca del mundo, porque ya no somos, si estamos en Cristo, ya no somos del mundo, pero ahora nos quiere llevar hacia la verdadera tierra prometida, hacia el verdadero reposo que es la ciudad de Dios. Que estas dos palabras son figuras de cómo Dios nos saca del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de su Hijo amado. Entonces ese es el tema que vamos a compartir, si el Señor lo permite, en esta tarde. El peregrinaje de la ciudad o del mundo hacia la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Pues vamos a usar como base los dos libros con los cuales comenzamos, la primera epístola de Juan y la epístola a los Hebreos, porque ambas cartas usan un lenguaje muy semejante al que estamos hablando y nos enseñan bastante. Entonces, vamos a comenzar con Hebreos, Hebreos 12, 11. Ahí vamos a ver el ejemplo de un hombre que también tuvo un peregrinaje, un hombre que también caminó con Dios y Dios lo sacó de una ciudad y lo llevó también a una tierra prometida, Canaán. Vamos a hablar de Abraham, que de alguna manera las pisadas de Abraham, la vida de Abraham, es de enseñanza para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Vamos a leer el pasaje del capítulo 11, donde se nos habla de Abraham. Dice, verso 8, 11, verso 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al mundo, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y muchas veces nosotros llegamos al Evangelio, llegamos a Cristo y somos salvos, pero no sabemos hacia dónde vamos. Porque la vida cristiana no solo consiste en ser libres o ser justificados del juicio de Dios, y no solo consiste en ser salvos. Porque a veces eso pensamos, no solo consiste en ser sanados, no solo consiste en ser bendecidos en esta tierra. Es una visión muy baja del llamamiento glorioso que Dios tiene para sus hijos. Y aunque muchas veces salimos con ignorancia, no debemos ser ignorantes en cuanto al llamamiento que tenemos. Y Dios se encarga en el camino de enseñarnos y de mostrarnos cuál es su voluntad. Porque algo que uno ve en la epístola a los Hebreos es que el perder la meta hacía que muchos cristianos, como los Hebreos a los que le escribe el autor, perdieran su llamamiento y perdieran su fe y perdieran su ánimo y se desmayaran en el camino. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una meta clara hacia dónde caminar, pues ¿cómo vamos a caminar? Para usted poder dirigirse a un lugar, tiene que saber a dónde va a llegar. Así es la vida cristiana. Para que usted pueda vivir una vida cristiana normal y verdadera, debe saber para qué lo llamó Cristo. La mayoría de cristianos piensan que Cristo lo llamó para prosperarlos en esta tierra. Y nada más contrario a la visión de las Escrituras. La mayoría de cristianos piensan que solo llegan a Cristo para recibir ciertas bendiciones. Y no entienden, muchas veces porque como Abraham no saben, que Cristo los redimió para llevarlos a la gloria. Y si yo tengo una meta clara, yo voy a caminar, yo voy a correr, yo voy a esforzarme, yo voy a sufrir, porque sé que hay un objetivo al cual Dios me ha llamado y que esa es mi meta. Y hasta que no lo cumpla, no voy a desistir. Entonces, es importante que nosotros sepamos la meta para que nuestra jornada esté claramente dirigida. Y a veces salimos por fe, pero no sabemos a dónde vamos. Pero con el tiempo en que Moisés, Abraham, no sabía hacia dónde iba, vamos a ver unas frases que dice el autor de Hebreos de él, que son bien interesantes. Mira lo que dice ahí más adelante. Dice, sin saber a dónde iba, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Y mira la actitud de Abraham. Abraham, aunque no sabía muy bien, sabía que lo que estaba pisando no era su tierra, sino que él iba de paso. Y es importante saber que aunque Cristo nos redimió el mundo, aún estamos bajo el mundo. De alguna manera estamos en el mundo. Pero Cristo dice, no somos del mundo. ¿Por qué? Porque aunque estamos en el mundo, el creyente por la fe se considera peregrino en este mundo. Y ahí comienza usted a entender un poco la vida cristiana. La vida cristiana no consiste en lo que vivimos en este mundo, porque si solo consistiera lo que vivimos en este mundo, dice Pablo, que seríamos los más dignos de conmiseración. Si no hay una vida futura, si no hay un reino, si no hay una resurrección de los muertos, comamos y bebamos. Pero Pablo dice, no, hay una esperanza mayor. Y como estos hombres tenían una esperanza mayor, lo que vivían aquí en la tierra ellos lo consideraban pasajero. Y debemos comenzar a mudar nuestra manera de pensar, porque muchos queremos echar raíces y construir ciudades y casas en algo que es pasajero. ¿Usted sabía? Los cielos y la tierra pasarán. Miren, hermanos, sin darnos cuenta les enseñamos a nuestros hijos y edificamos nuestra casa pensando que vamos a estar aquí para siempre. Pensando que la verdadera felicidad o el éxito se alcanza estudiando una carrera, ganando dinero, construyendo una casa, teniendo un buen auto y teniendo una familia feliz. Cuando todo eso es pasajero. El verdadero cristianismo es un cristianismo que no echa raíces, sino que va de paso. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. A una ciudad que está por delante, la ciudad de Dios. Y ahí comienza Dios a salvarnos de este mundo. Y ahí te vamos a hablar varios aspectos de los cuales Cristo necesita salvarnos. Mira lo que sigue diciendo la escritura de Abraham. Dice, habitó como extranjero. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene aquí fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, ¿qué hizo que Abraham no echara raíz en este mundo? Que él tenía delante la ciudad de Dios. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto? Porque en la medida que el creyente se dé cuenta del llamamiento que Dios tiene para él, él va a comenzar a suspirar por otras cosas. Uno de los grandes problemas que tiene el hombre, aún en Cristo, es que no suspira por la gloria de Dios, sino muchas veces suspira por tener un mejor carro. Es que no ama lo eterno, sino sufre por lo temporal. Es que no vive y no trabaja por las cosas que no se ven, sino que vive y trabaja por lo que se ve. Y cuando lo que se ve no se conforma a sus expectativas naturales, se siente miserable porque tal vez no come la mejor comida, no se viste de la mejor manera, ni tiene las cosas que para los hombres son grandes en esta tierra. Pero ¿por qué a veces nosotros amamos y suspiramos tanto eso? Porque no se nos han abierto los ojos a lo que es más allá. Necesitamos cristianos, hombres, mujeres, familias que vivan y se preparen para la eternidad como hacen los del mundo para prepararse para las cosas de este mundo. Un hombre puede durar 20 años estudiando universidad, posgrado, para ejercer algo en este mundo. Así el creyente, como hace el del mundo, debería pasar 20, 30, 40 años, no para ser un gran cristiano aquí en la tierra, ni un gran predicador, sino porque él sabe que algún día va a estar en la presencia del Dios vivo. Aquel que es santo, santo, santo. Entonces, como yo sé que algún día voy a estar cara a cara delante de él, debo prepararme en medio de mi peregrinaje para estar algún día en su presencia, para poder llegar a la ciudad. Usted mira que en el progreso del peregrino es interesante que muchas escenas, él está lejos, él está en pruebas, pero él alcanza a levantar la mirada y por allá ve la ciudad. Y entonces, como él por allá ve la ciudad, como que eso lo ayuda para que él pueda seguir y avanzar en su camino. Y nosotros podemos estar en muchas pruebas, pero si tenemos la ciudad ya puesta delante y nosotros, nuestros ojos en ella, nuestro caminar en esta tierra va a ser diferente. No me va a sentir miserable porque pude comprarme un reloj que valía tanto o no, o un celular que valía tanto o no, porque yo sé que eso es pasajero. Cuando yo hablo con mi esposa, cuando yo edifico mi casa, no los estoy preparando solo para afrontar este mundo, sino los estoy preparando para afrontar el mundo venidero. Porque hay una ciudad que es de Dios. Esto que nosotros vemos, acuérdese de Juan, todo esto está bajo el maligno. Y como Sodoma y Gomorra, todo esto estará bajo el juicio de Dios. ¿Dónde quiere invertir su dinero? ¿Dónde quiere invertir su corazón? Entonces mira lo que dice la palabra de Abraham. Dice, ahí en el 12, por lo cual también, en el 13, dice, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Y mira esas frases, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sí? Porque siempre que iba el peregrino en el camino, ¿y tú para dónde vas? No, yo voy para la ciudad de Dios. Entonces yo quisiera preguntarle en este momento de su vida, en sus planes y en su corazón, ¿usted hacia dónde va? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuáles son sus anhelos? ¿Cuáles son sus deseos? Cada mañana que se levanta a trabajar, ¿por qué lo hace? Lo hace, como dice Mateo, le decía el Señor a sus discípulos, no os preocupéis por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ¿no que eso buscan los hombres? Ustedes tienen un padre y su padre sabe que tienen necesidad. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás será añadido, porque son añadiduras. Lo triste es que, como vamos a leer más adelante, muchos van a perder el reino por las añadiduras, por sus preocupaciones. ¿Saben qué es lo más tremendo de los afanes de esta vida? Que por más que usted se afane, dice el Señor, no puede añadirle a su estatura un codo. El afán, la ansiedad, la preocupación que usted tiene por las cosas de este mundo, lo único que hacen es destruir y apagar su vida espiritual. Entre más se preocupe, más se afane, más se angustie, más lejos usted va a sentir que está de la presencia de Dios. No se preocupe, usted tiene un Padre celestial que sabe qué cosas usted necesita. Si Dios le dio maná durante 40 años a Israel en el desierto, si no dejó que sus vestiduras se envejecieran, si no dejó que su calzado se dañara, no es capaz de proveer lo que usted necesita. Pero acuérdese, esos son añadiduras. Usted tiene una meta, un llamamiento, un reino preparado para los que le aman. Y usted debe mirarlo y saludarlo y caminar por la fe en pos de eso. Eso es el ejemplo de Abraham. Abraham caminó de la ciudad del mundo a la ciudad de Dios por la fe, y lo saludaba y se alegraba. Yo me imagino a Abraham. ¿Para dónde Abraham va? No sé, pero sé que voy para allá. ¿Cómo? No sé, pero para allá voy. Y a veces estamos viviendo una cantidad de jornadas que, y este mundo, pero sabemos que tenemos una meta por un supremo llamamiento, dice el autor. Sigue diciendo, porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. O sea que los que hablan como extranjeros y peregrinos, se muestran claramente que ya no son de acá y que están buscando una patria. Y dice, pero mira esta frase, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Esto es un lenguaje precioso, pero muy fuerte a la vez. Si usted quiere cosas del mundo, los placeres del mundo, las riquezas del mundo, lo que tienen los del mundo, pues tiempo tiene para que se vaya para el mundo. Si está buscando eso, si usted ama eso, vaya al mundo. Pero si usted es de Cristo y ama lo de Cristo, busque lo de Cristo. ¿Sí me hago entender? Porque a veces duramos 2 o 5 años insistiéndole al creyente que por favor no haga lo que hacen los del mundo. Pero deberíamos decirle, si quiere hacerlo del mundo, vaya a hacerlo del mundo. Porque si usted está acá y está pensando en lo de allá, tiempo tiene para volver. Es tan glorioso lo que nos espera. Escúcheme esto. Es tan glorioso lo que nos espera que ni usted ni yo somos dignos de eso. Ni le añadimos ni le quitamos gloria al reino de Cristo. Es una gracia que Dios nos concede de amor el participar en ella. Cristo no va a estar en la puerta llorando, ¿por qué no llegó? ¿Por qué no llegó? Pero Esaú sí va a estar llorando y anhelando aquello que menospreció por un plato de lenteja. Y aunque llore y lo anhele, ya lo habrá. Si usted es Abraham y usted va hacia allá, siga, hermano. Lo alentamos a que siga, a que se esfuerce, a que tenga fe, a que tenga paciencia. Lo que en este tiempo se padece no se compara con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Pero también, si usted quiere ir al mundo, vaya. ¿Quiere destruir su vida? Vaya. ¿Quiere destruir el llamamiento de Dios para usted, para su esposa, para sus hijos? ¿Quiere cavar la tierra y enterrar los dones que Dios le ha dado? Vaya, vaya. Cristo dijo, ¿acaso quieren iros vosotros también? ¿Qué palabras, no? ¿Qué palabras? Tiempo tiene para volver, pero también tiene tiempo para con. Porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Ya. ¿Por qué no amaron esto? Porque había... Es que yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo nosotros amamos esto? Es que usted ha visto qué es todo esto. Usted ha visto lo que es el mundo, la vanidad que hay en el mundo, todo, aún la riqueza, la prosperidad, la fortuna en el mundo, dice Salomón, eso es aflicción de espíritu. ¿Sí? Pregúntele a una persona que tenga empresas, que tenga negocio, a ver cuán bueno es tener tanto dinero. Tiene que salir preocupado que no lo van a robar, con guardaespaldas. Yo conocí una persona que tenía tanto dinero que siempre tenía que salir armado. Porque la preocupación de todo el dinero que cargaba no lo dejaba ni estar tranquilo. Hermano, a veces nosotros anhelamos lo que es este mundo. Cuando este mundo es como una papa que se está pudriendo y cada vez se está pudriendo más, y nosotros anhelamos estar ahí. Una vez yo hablaba con una hermana, y no tengo ningún problema porque un joven cristiano vaya a la universidad o no vaya. Según el llamamiento de Dios, a Dios les concede a algunos y a otros no. Pero la hermana sufría porque su hijo no había podido ir a la universidad. Y yo me ponía a pensar lo que se encuentra un joven en la universidad. Lo que se encuentra un joven en la universidad. Y a veces nosotros sufrimos por estar ahí. Aún el que va ahí estando en Cristo sabe que no es un buen lugar para estar en Cristo. A veces amamos tantas cosas que, ¿verdad, hermano? No tienen sentido. Dice, pero anhelan una mejor, esto que es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así como ese día van a ser cerradas las puertas para muchos de la ciudad, así también ese día Dios va a estar ahí en la puerta y Dios va a decir, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac, porque no se avergüenza de ellos. ¿Por qué? Porque ellos amaron lo que Dios había preparado para ellos. Vamos a mirar un poco lo que es el mundo. Ahí Primera de Juan nos explica un poco lo que es el mundo y la actitud que debe haber del creyente hacia eso. Primera de Juan capítulo 2, Juan habla de esto bastante. Mira cómo dice Juan. Capítulo 2, podemos leerlo desde el verso 14. Dice, os he escrito a vosotros, padres. Ahí viene hablándole a los hijitos, a los jóvenes y a los padres. Dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Ese pasaje para mí ha sido muy difícil de interpretar. ¿A qué se referirá Juan cuando dice que hemos vencido al maligno? Juan más adelante dice que el mundo está bajo el maligno. Es que, como en el caso de Caín, Caín sale de la presencia de Dios, se rebela contra Dios y edifica una ciudad. Un hermano decía, usando esa figura, el mundo es la ciudad de Satanás, con los principios, con los valores, con los pensamientos, con los planes de Satanás, ¿sí? Eso es el mundo. Entonces, cuando dice Juan que nosotros hemos vencido a Satanás porque la palabra de Dios abunda en nosotros, es que de alguna manera el joven creyente es consciente de la realidad de la astucia y de la trampa que ha maquinado Satanás para matar a los hombres, y el hombre, por la palabra, al renovar su entendimiento, es capaz de vencer al maligno porque no cae en la estratagema del maligno. Entonces, mira lo que estamos diciendo. Si yo soy consciente, ¿qué es lo que controla Satanás? ¿Qué es lo que hace Satanás? ¿Qué es lo que maquina Satanás? Y por medio de la palabra yo renuevo mi mente, soy capaz de vencer eso que a él está haciendo. Entonces, Juan va a ligar estas palabras a lo que viene a decirnos. ¿Cómo yo venzo a Satanás? ¿Cómo un joven vence a Satanás? ¿Cómo puede enfrentar la guerra? Y no es esa guerra espiritual que se habla hoy en el cristianismo, porque hoy el cristianismo es guerra espiritual. Entonces, ate y desate, reprenda y aprenda. Eso, espíritu de no sé qué, espíritu de no sé qué, pero usted esa guerra espiritual no la encuentra en la Biblia. ¿Cuál es la guerra espiritual? Los hombres que son de Dios siendo y saliendo de la ciudad de Satanás y yendo en pos de la tierra prometida. Pero mire la guerra, ¿dónde se encuentra? A veces la guerra es más de estrategia que de ayuno y de oración, aunque a veces debemos orar y ayunar. Mira lo que dice el verso siguiente. Ahí se nos comienza a mostrar cómo vencemos al maligno, cómo podemos sobrerestar los embates o las estrategias de Satanás. Ahí en el verso dice, siguiente, dice, y habéis vencido al maligno. Y en el verso siguiente dice, no améis al mundo. Y esa palabra es importante porque nosotros vamos a decir cosas no porque salgamos del mundo, porque Cristo dijo, no oro para que los saques del mundo, sino para que los guardes del mal. Entonces las cosas que vamos a hablar no es que a veces no puedan ser parte de nuestra vida, porque ¿qué pecado tiene tener una casa? ¿Qué pecado tiene tener bienes? El problema está ¿en dónde? En amar las cosas que son del mundo. Yo puedo tener algo sin amar. Yo puedo tener algo y usarlo, mas eso no ser mi Dios, ni vivir para eso. ¿Sí? Que es bien diferente. Mira lo que dice el verso siguiente. Entonces dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Acuérdense que el mundo es la ciudad del maligno. Pero ¿qué cosas están en el mundo? Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. O sea que las primeras cosas que nosotros vemos que abundan en el mundo son la carne. Pablo describe la carne en Gálatas muy claramente. ¿Qué es la carne? Las envidias, la contienda, la lujuria, la fornicación, la inmundicia, todo eso es el mundo. Es como si el mundo fuera una, no sé cómo se dice, donde hay cerdos, una porqueriza, una cochera, donde un chiquero donde el amo de esos animales les bota basura para que ellos se alimenten y sean felices. Eso es el mundo. Un lugar donde abunda la provisión y las municiones, ¿para qué? Para nuestra carne. ¿Cómo así, hermano? Prenda las novelas. Envidia, contienda, celos, fornicación, adulterio, lascivia, inmundicia. ¿Qué es el mundo? Eso. O sea que Satanás maquina y usa todo a su alrededor para alimentar la carne de los hombres, porque inmediatamente él está alimentando el pecado de ellos, los está poniendo en una posición de juicio contra Dios. Y espiritualmente, ¿qué es lo que usted más encuentra en el mundo? Pecado. Pecado. Y miren, hermano, nosotros podemos pecar, ¿o no? Si alguno dice que no hubiera pecado, es mentiroso. Pero una cosa es pecar, avergonzarse y llorar por ese pecado. A otra cosa es amar el pecado y revolcarse. ¿Sí? Yo puedo tener un desliz, pero una cosa es amar eso. Y amar todo lo que está detrás de eso. ¿Sí? No es consecuente con nuestra fe que nosotros participemos y vivamos y toleremos cosas que son de la carne. Muchos cristianos deben abandonar su antigua vida, las cosas en las que ellos disfrutaban. Es que el verdadero avivamiento no es ir un domingo a saltar en una reunión. El verdadero avivamiento es apagar la novela que tiene cosas de la carne, es botar las películas, no es escuchar esa música que estimula la carne, no es permitir que mi carne se satisfaga ante las tentaciones que se encuentra diariamente. El verdadero peregrino latiga los deseos de su carne y se abstiene de todo eso porque él sabe que eso daña su jornada espiritual. Un adulterio, una relación fornicaria para un joven, unos pensamientos impuros, pornografía, daña mi caminata hacia el lugar celestial. ¿Sí? Pero así como lo hace la fornicación, lo hacen las contiendas, lo hace la envidia, lo hacen los problemas con mi hermano, con mi esposa, con mi papá, con mi mamá, con mi hija. Todo lo que es carne y deseo de la carne daña mi jornada espiritual. Y yo no puedo amar eso y no puedo caracterizarme porque ando en contienda, porque ando en amargura, porque tengo problema con este, porque tengo problema con este, porque no puedo perdonar a este o a este. ¿Por qué? Porque eso caracteriza a los hijos de la ira. ¿Pero qué debería caracterizar a los hijos de Dios? Amor, santidad, paciencia, fe, bondad, perdón, misericordia. Créame, hermano, que ahorita vamos a decir, para algunos el plato de lentejas puede ser tener un gran carro, un gran puesto en una empresa, pero a veces hasta los cristianos se acostumbran al plato de lentejas que es contienda, ira, enojo, amargura, disensión. Y aunque ellos saben que eso los destruye, pueden durar 2 años, 1 año, teniendo algo contra un hermano. Señor, nos ayude, porque eso es el mundo. Y no debemos amar lo que hay en él. Lo primero que hay en el mundo son los deseos de la carne. ¿Qué es lo segundo que Juan nos habla del mundo? O sea que cuando usted está dándole lugar a su carne, usted está andando como un buen mundano. Mundano. Usted no va en camino a la ciudad de Dios, sino está echando raíz en la ciudad del maligno. Señor, nos ayude. Porque ahorita vamos a leer. Mirad que entre vosotros no crezca una raíz de amargura. Porque eso puede contaminarte a ti y a muchos. La amargura, la carne, el problema. Es que hay cristianos que ya están en eso y comen de eso y se aman eso. Viven para eso. Entonces necesitamos tener cuidado porque Satanás, ¿qué hace para destruir nuestra profesión o nuestra jornada espiritual? Carne, problemas, mujeres, pecado, borrachera, envidia, todo lo que es carne, él como que nos lo pone ahí para qué. Pero debemos tener cuidado porque nosotros somos y hemos sido llamados a ir a la gloria. ¿Qué es lo siguiente que Juan habla? Dice, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos habla de lo que veníamos diciendo, las cosas temporales. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven que son eternas. Podríamos ver el caso de Moisés. No cierre ese pasaje y volvamos a Hebreos 11. Hebreos 11 nos habla el caso de un hombre que vivió viendo al invisible, no viendo las cosas que se ven. Mira lo que dice Moisés. Dice, en el versículo 24, 11:24, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Me póngase a pensar cómo era Moisés como hijo de la hija de Faraón. Trasladaba nuestro tiempo Moisés era de las familias de más alta clase. Carro de faraón, ropa de faraón, comida de faraón, restaurantes de faraón, educación de faraón, todo lo mejor para la hija de faraón. Zapatos de la hija de faraón, reloj de la hija de faraón, todo, o sea, todo lo que los hombres en esta vida desearían. Hoy los hijos de Dios, con ese falso evangelio de la prosperidad, dicen: Señor, que el reloj de faraón sea para nosotros, que el carro de faraón sea para nosotros, que la casa de faraón sea para nosotros. Y lo atamos y lo decretamos en el nombre de Jesús. Era la contradicción. Entonces, los del mundo ya no son los de afuera. Muchas veces los del mundo son los de adentro. Hay más carnalidad y mundanidad muchas veces en los púlpitos cristianos que en la gente del mundo. Eso es una contradicción, ¿no? Queremos ser como los hijos de faraón. Pero Moisés, que tenía algo mucho mejor, porque es que no estamos menospreciando esto por menospreciarlo, es que es la gloria de Dios lo que nos espera. Sí, es que la comparación es del cielo hasta la tierra. Miren lo que dice la palabra de Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón. ¿Y qué escogió? Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, mira lo que hizo Moisés. Él pudo haber vivido como hijo de la hija de faraón. Pero él le dio la espalda a eso. ¿Por qué? Por amor a la ciudad que está por delante y por amor al pueblo de ¿qué dice la palabra? Que era Israel. Si sufrimos aquí con él, reinaremos aquí. No hay problema en que usted tenga dinero, en que usted tenga posición, en que usted tenga cosas. El problema es amarlas. Pero, ¿para qué usted tiene eso? Porque si usted pudiera tener para usar eso para la gloria de Dios y para el servicio del pueblo de Dios, sería una bendición. Pero mire, yo conozco hermanos que tienen mucho dinero. Su casa, su finca, sus camionetas, es para la iglesia. Ellos lo ponen al servicio de los hermanos. O sea, el problema no está en tener. El problema es que muchos que tienen, aman, y ese es su Dios y viven para eso. Y no se lo comparten a nadie. O sea, ellos son estrechos en su corazón. Qué bendición tener una casa como esta donde se pueda usar para la reunión del pueblo de Dios. ¿No le parece? Miren, hermanos, ahorita les vamos a repartir una literatura. Mucha de esa literatura la imprimimos con dinero que hermanos voluntariamente lo dan para que se pueda repartir gratuitamente. Ellos aman al pueblo de Dios. Ellos aman la obra de Dios. El problema está cuando nosotros vivimos para eso. Ese es el problema. Cuando nosotros giramos en torno a eso. Pero si nosotros aún lo que tenemos lo usamos por amor al Señor, dice Pablo, y dice el mismo Señor, estamos haciendo tesoros en los cielos. Porque los tesoros de acá, la polilla y el orín, lo corrompen. O sea que si usted tiene dinero, si usted tiene, siempre. No le estoy diciendo que venga y vamos a hacer una ofrenda hoy, no. Estoy diciendo, siembres, úselo para salvación y prosperidad de la iglesia y del reino del Señor. Invierta en lo verdadero, invierta en lo eterno. Pero a veces a usted le llega algo más y usted está pensando en comprarse la chaqueta que quiere. Miren, nosotros tuvimos un testimonio, una vez nos llamó una persona: hermano, es que queremos hacer una ofrenda para la página. Y dije, no lo conocía, no, hermano, no, que sí, que por favor. Entonces me senté, eran una pareja de ancianos. Vivían de su pensión. Me dijo: hermano, yo no tengo dinero, es lo que yo vivo de mi pensión. Pero este mes en mi pensión el Señor permitió que me llegara el doble de pensión. Cuando me llegó el doble de la pensión fui al banco y el señor del banco me dijo: no podemos hacer nada. Entonces yo dije: Señor, si tú me has dado el doble de la pensión, Debe ser que tú quieres usar este dinero para algo tuyo. Y mientras estaba orando, hermano, el Señor me dijo, es para la página. Entonces él nos llamó para hacer la página. El hermano me da el dinero y yo llego a la casa, Señor, ¿para qué quieres este dinero? Abro el correo y me llega un correo de un hermano que administra el sitio web. Hermano, se me había olvidado decirte que mañana tenemos que pagar tanto anual de la página y es tanto. Y yo abro el sobre y cuento la plata. Era la plata que exacta que el hermano me había dado. Pero a veces a ti te llega algo más. ¿Y en qué piensa? Vacaciones. Estrenar, viviendo para ti mismo. A veces no pensamos que nuestra vida, nuestros negocios, nuestra casa puede ser parte de lo que se puede usar para el reino de Dios. O sea, no está malo entender. Además, cuando yo amo eso, así es, a veces usted es como Smígol. Y usted comienza a ver el anillo y comienza a decir, mi precioso. Y no quiere que nadie se lo coja. ¿Sí? Ese es su precioso. Y a veces su precioso es su carro, a veces su precioso es su casa, a veces su precioso es una camisa, un reloj, un celular. La gente hoy da la vida por un celular, hermano. Porque ese es su precioso. No saben qué es ofrendar, no saben qué es sacrificarse, no saben qué dar por los pobres. No saben qué es participar de algo del reino de Dios. Y cuando dan, están esperando recibir 10 veces. Porque dan por codicia. No por amor, sino porque el otro sinvergüenza le dice que si siembra tanto, va a recibir tanto. Esa es la única manera que los cristianos den. Porque entre nuestras iglesias donde no se predica ese evangelio, no se ofrenda. Y ahí dicen, hermanos, pero en otros lugares sí se ofrendan. Pero pregunte por qué se ofrenda. Porque muchos ofrendan queriendo tener más. Se ofrendan para ellos mismos, no para Dios. Como si fuera una pirámide donde usted pone tanto y recibe tanto. ¿Qué sigue diciendo? Dice, en el 25, que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¡Qué frase, hermano! Estos hombres tenían por riquezas los sufrimientos antes que los tesoros de los egipcios. Póngase usted a pensar esto. Esto fue una frase que yo escuché de Spurgeon, que a mí, creo que es de Spurgeon, que cuando yo la escuché a mí esto me tocó el corazón. El hermano decía algo así, ¿qué va a hablar usted el día que se encuentre en el cielo con Moisés? Y Moisés comienza a decir que sufrió, que pagó el precio, que soportó, que esto y que esto y que... ¿Qué va a hacer usted? ¿Mostrarle el celular? Muchos de los que estamos acá vamos a sentir vergüenza el día que estemos con Abraham, con Pablo, con Juan el Bautista, por la vida que ellos llevaron y por la vida que nosotros llevamos. Aunque sean salvos, muchos estarían más cómodos con los que se están perdiendo. ¿Qué va a sentir un hermano que no puede perdonar al otro el día que esté en el cielo con otro que para salvar la vida de muchos se sacrificó y se fue misionero a sufrir y a pasar necesidades para los otros? Muchos vamos a sentir vergüenza del cristianismo que vivimos cuando estemos en la gloria. Porque los tesoros de los egipcios se quedan acá. Eso no lo vamos a poder llevar al cielo. Eso se va a quedar acá. Pena nos va a dar allá. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. ¿Cómo? Como viendo al invisible. El tercer asunto, el primero los deseos de la carne, el segundo los deseos de los ojos, y el tercero es... Ahí lo dice. Dice, Y la, en el 2:16 de 1 Juan, y la vanagloria de la vida. Miren, hermano, hay gente que no le importa, no son pecadores así en la carne, no son borrachos, no son adúlteros, no son fornicarios. Pero hoy, ¿cómo les gusta que les llamen por el título? ¿Cómo les gusta la gloria? ¿Cómo les gusta tener un nombre? ¿Cómo les gusta ser reconocidos? Orgullo. Satanás a uno le bota carne, le bota cosas de este mundo. Pero a Satanás también le gusta exaltar el orgullo de los hombres. Esa es la ciudad de Satanás. La vanagloria de la vida. Nosotros necesitamos salir de ahí, hermano. Salir de la carne, salir de lo temporal, salir del orgullo en pos de la ciudad de Dios. Terminamos leyendo unos pasajes. Hebreos 12. No vi a qué horas comencé. Yo digo que llevo como 15 minutos, ¿cierto? Como 15 minutos, 10. Hebreos 12. Estamos empezando. Hebreos 12. Ahora vamos. A ver un poco las advertencias que se encuentran en el capítulo 12. Para aquellos que salieron, pero en el camino se están quedando. Porque eso suele suceder entre el pueblo de Dios. Sale un gran porcentaje. Imagínate, si usamos la figura de Egipto, ¿cuántos salieron? ¿10 millones de personas? ¿Un millón?
2 millones.
2 millones de personas. ¿Cuántos llegaron a la tierra prometida? 2. 2. Estos hebreos a los que le escribe el autor, usted puede leer en Hechos 3, 4, 5, era una congregación de 8,000 miembros, por lo menos. Cuando se escribe esta epístola, ¿cuántos quedaban? Lo que uno lee es que muchos comenzaron y se quedaron. Porque nosotros como cristianos nos gusta, cuéntenos, hermano, su testimonio, ¿cómo se convirtió? Ah, ya está. Pero no es como comienza. También es importante cómo comienza, porque algunos ni han comenzado. Pero después de que usted comienza, lo importante es cómo termina. ¿Cómo termina? Porque muchos comenzaron, dice Pablo, en el espíritu y terminaron en la carne. Muchos comenzaron siendo... Y yo, con el tiempo pasando unos pocos años... Yo me acuerdo de muchos cristianos que eran fervientes, santos, se reunían, perseveraban, trabajaban, y hoy no están. Entonces las advertencias de la Epístola a los Hebreos son sumamente serias e importantes. ¿Por qué? Porque muchos comenzamos, pero con el camino muchos quedan en el desierto, postrados. ¿Por qué? Por los deseos de la carne a veces. A veces no es solo pecado, a veces se dedican a construir cosas temporales. O también a veces surge el orgullo, y cuando surge el orgullo, Dios nos echa fuera. Tenemos que tener cuidado no solo del pecado de mi carne, no solo el pecado contra mi hermano, mis problemas con él, sino tener cuidado porque tal vez el trabajo que estoy anhelando me va a quitar el tiempo para orar. Y me va a quitar el tiempo para reunirme. ¿Sí? O no solo eso. Tal vez sentirme un buen predicador comienza a subirme el orgullo y también eso me deja en el camino. ¿Sí? Son peligros que están en el camino. Entonces las advertencias que vamos a leer son muy importantes. Hebreos 12 dice, por tanto nosotros también, así como ellos corrieron y dejaron un testimonio, nosotros también estamos corriendo y hay un testimonio que estamos dando, no solo a las personas que nos están viendo, sino hay un mundo invisible que tiene los ojos puestos en nosotros. Imagínate. Dice, yo escuchaba el testimonio de un futbolista que lo que a él más le impactaba de ser futbolista era que cuando él saltaba a la cancha, el poder ver la gran cantidad de espectadores haciéndole barra, eso él decía que eso era más emocionante que cualquier otra cosa. Y si usted se diera cuenta la cantidad de ojos que están sobre usted, si usted viera la cantidad de espectadores que están viendo las decisiones y las cosas que usted está haciendo día a día, usted no viviría igual, hermano. Porque a veces yo veo, estoy en el mundo y cuando llego a la reunión, como los hermanos me están mirando, yo ahí camino más, me vuelvo más santo. La santidad comienza de allá a acá. Cuando salgo se me olvida. Pero si yo fuera consciente que hay un mundo tras bambalinas, poniendo su mirada en lo que yo hago, en lo que yo pienso, yo viviría diferente, ¿no? Usted a veces no le ha pasado, de pronto, que usted está haciendo algo y ve que un hermano lo ve, o alguien lo ve, y usted una vez le da vergüenza, pero esa misma vergüenza hace que usted ya no lo haga más, o por lo menos lo deje de hacer. Si nosotros fuéramos conscientes de la realidad espiritual, tendríamos un sentimiento más de vergüenza con lo que hacemos. Y de pronto eso nos haría caminar diferente. Y dejaríamos de ser tan sinvergüenzas. Cómo vivimos, cómo hablamos, cómo gastamos el tiempo. ¿Sí? Un día llegó una hermana a decirme, no, hermano, es que tengo un problema con la hermana. ¿Hace cuánto? Hace 3 meses. Y no le da vergüenza, le dije. No le da ni vergüenza contarme eso a mí. ¿Cómo va a tener un problema usted con su hermana hace 3 meses y no lo va a solucionar? No sea sinvergüenza. Si yo siento vergüenza cuando otro me mira, ¿cómo será el día que esté ante aquel cuyos ojos son como llamas de fuego? Que todo lo ve y todo lo escucha. Ese día, yo he escuchado testimonios de hermanos que de alguna manera han estado en la presencia de Dios. Ellos dicen, una mirada que penetra hasta lo más profundo. Que no le pueden ver cara a cara. ¿Sí? Pues hermanos, hay una gran nube de testigos. Y hay muchos haciéndonos barra. No desmaye, no desfallezca. Siga adelante, tenga fe. Pero también hay otros testigos que nos quieren derribar. ¿Cómo está usted? ¿Está en la cancha jugando o está lesionado? ¿Está corriendo o ya botó la toalla? ¿Ya fracasó? ¿Cómo está usted? ¿Dónde está su vida en este momento? Como le apareció el Señor a Adán. Adán, ¿dónde estás? Y a veces nosotros salimos diciendo, hermano, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Sí? Hay una gran nube de testigos alrededor nuestro. Por causa de eso, ¿qué deberíamos hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Qué es eso? El mundo, ¿no? El mundo que provee carne, pesos, angustias, afanes. Deje eso atrás. Ponga la mirada en Jesús y corra. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Ponga los ojos en Jesús. Porque la ciudad, la nueva Jerusalén, es gloriosa. Porque en medio de ello, de ella, hay uno que alumbra, el Cordero. Así como lo que hace del mundo tan repulsivo y abominable es su Señor, que es el maligno, así lo que hace glorioso y anhelante lo que tenemos por delante es nuestro Señor. El rey de reyes. El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. O sea, yo mirar a Jesús, nadie amó tanto esta humanidad y nadie fue tan odiado, tan perseguido, tan incomprendido, tan menospreciado como él. Y aún así él se mantuvo fiel hasta la muerte. Y a veces que nosotros no sufrimos lo que sufrió él, ni lo que han sufrido muchos, estamos quejándonos, estamos amargándonos, porque me dijo, porque me miró, porque no tengo en el bolsillo lo que... Oh, hermano. Mire a Jesús, después de la cruz que vino, la gloria. No he resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Volvamos, ella habla de la disciplina, pero avancemos un poquito. Ahí en el 12:12 dice, por lo cual, o sea, si usted va en la jornada y usted está caído, mira lo que le dice las escrituras, levantad las manos caídas. Hermano, es que estoy caído. Sí, levante las manos caídas. Está caído, todos hemos caído. Pero ¿sabe qué se dice de estos hombres? Que ellos sacaron fuerza de debilidad. La debilidad, la caída es una oportunidad para conocer la gracia y el poder de Dios. No tiene fe, vaya a Cristo, Él tiene fe. No tiene amor, vaya a Cristo, Él tiene amor. No tiene paciencia, Cristo da paciencia. ¿Qué nos falta? Que Cristo no pueda sufrir. Si tiene las manos abajo, levántelas en la gracia de Dios. Párese. Y las rodillas paralizadas. Si no puede andar porque tiene las rodillas paralizadas, ¿qué dice la Escritura? Levántelas. Y haced sendas derechas para vuestros pies. Y esto es bien importante, hermano. Si usted va rumbo a la Nueva Jerusalén, necesita corregir sus caminos. Necesita enderezar sus pasos. Necesita cambiar de manera de vivir y enderezar el paso. ¿Saben cómo se llama eso en el lenguaje del Nuevo Testamento? Arrepentirse. Muchos cristianos usamos la palabra arrepentimiento solo para la conversión. Pero arrepentimiento debe ser parte de nuestra vida. Yo debo cambiar mi manera de vivir. Yo debo cambiar mi manera de pensar. Yo debo cambiar las cosas que estoy haciendo, que yo me he dado cuenta que no son de la manera que debo hacerlas. ¿Para qué? Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pero nosotros a veces invertimos el proceso. Queremos ser sanados sin corregir el camino. Dios puede sanarlo, Dios puede fortalecerlo, pero Dios quiere que también usted enderece sus caminos. O se acostumbró a estar tirado. Se acostumbró a estar paralizado. Se acostumbró a estar en pecado. Porque eso es lo triste de algunas personas, no que hayan caído, sino que uno nota que ya están cómodas en su caída. No que yo no haya tenido un problema con fulano, no que yo haya caído en algo, no. El problema es que me caí y comencé a construir una casa ahí en el piso. Se quedó en la prueba, se quedó en la angustia, se quedó en la dificultad, se quedó en la amargura, se quedó en la incredulidad, se quedó en el pecado. Se acostumbró a estar ahí. Ese es el problema. Pero definitivamente, si usted quiere estar ahí, puede estar ahí. Tiempo tiene para estar ahí. Dice, ¿qué verso estamos? 13. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos. Una meta que usted debe tener en su vida cristiana, no tener nada contra nadie. Tener paz. No se preocupe si no tiene dinero, no se preocupe si no tiene cosas en esta vida. No se preocupe si va a haber una tercera guerra mundial. Preocúpese si usted tiene en su corazón algo contra su hermano. Preocúpese por eso. Preocúpese por eso. También por qué preocuparse. Santidad. Preocúpese si no está siendo santo como el Señor es santo. ¿Por qué? Sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, porque es que a veces nosotros no miramos bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Tenga cuidado de la amargura. Tenga cuidado de la amargura. Hay dos males terribles en la vida cristiana que son imposibles de reconciliarlos con Dios. La incredulidad, y esa está ligada a la amargura. Y también, como decíamos, los problemas también están ligados a la amargura. Acuérdese, hermanos, que usted no sabe lo que estoy sufriendo. Considere aquel que dio la vida por usted en una cruz. Él sí sabe que está sufriendo y sufrió mucho más porque usted no ha combatido hasta la sangre. ¿Sí? A usted no lo han atravesado con una lanza, a usted no lo han escupido, no lo han golpeado, no lo han menospreciado como se lo hicieron a Cristo. Dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Muchas veces nuestros problemas en la iglesia y la falta de que la presencia de Dios esté en nuestras oraciones, en nuestra alabanza, en la predicación, la falta de la respuesta de Dios es porque muchos de los miembros están amargados. Y eso daña el ambiente espiritual de cualquier lugar. ¿Sí? Otro problema, no sea que haya algún fornicario o profano. ¿Como quién? Como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y eso es bien interesante. Hay personas que con un solo pecado han acabado con todo lo que han construido en su vida. Imagínense, el gran predicador, una sola mujer, una sola noche, una sola relación, una sola situación que pueda hacer, acabar con todo un ministerio, iglesias completas por un plato de hombres que acabaron con su hogar, destruyeron a su esposa, entregaron a sus hijos a una vida desgraciada por una sola noche. Niñas embarazadas por un momento de placer a una vida de sufrimientos y dolores para ellas y a veces sus hijos. Un plato de lentejas. Y a veces la gente quiere, como les decía, quiere corregir el asunto en el camino y ya lo único que le espera es plato de dolores y sopa de lágrimas por un pecado. Gran cuidado del pecado, hermano. Porque hay pecados que son costosísimos. Costosísimos. ¿Sí? Ni se redimen con plata, como dice por ahí. Señor, tenga misericordia de nosotros. Muchos cuando escuchamos estas palabras pasamos saliva, porque sabemos qué es eso. No sea uno como Esaú. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Terminamos leyendo unos pasajes al final ahí del 12. Él da toda la descripción de la ciudad de Dios, del reino de Cristo. Y ahora dice ahí en el verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez y no conmoveré solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. O sea, aquí está quitando lo conmovible por dejarlo inconmovible. Está quitando lo temporal por dejarlo eterno. Está dejando lo que es del mundo y la ciudad de este mundo por dejar la ciudad de Dios. Y dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es como si estuviéramos terminando el libro de Proverbios o de Eclesiastés. ¿Cómo se sella el libro? Mire, el asunto es este. Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. ¿Cuál es el fin de todo lo que hemos dicho? Que usted viva de una manera santa y reverente. ¿Como quién? Como aquel que ha de permanecer, como aquel que ha sido llamado a recibir un reino ¿por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumido. ¿Saben que usted no le puede acercar paja al fuego porque se la madera, heno? ¿Saben que este mundo está edificado sobre madera, heno y hojarasca? ¿Y saben que todo lo que usted tenga todavía de madera, heno y hojarasca va a ser quemado? Con temor, sirvamos y sigamos al Señor, agradándole en todo y sirviéndole con gratitud, también con reverencia y temor. Entonces no olvidemos, hermanos, estamos de peregrinos. ¿De dónde? De la ciudad de la destrucción hacia la ciudad celestial, la ciudad de Dios. Si usted no ha leído el libro El Progreso de Peregrinos, se lo recomiendo, o aún la película, que es muy edificante. Vamos a orar para dar gracias al Señor por su palabra y por este tiempo.